El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, Huaynatambo en el Alto y La Paz, en Batirende, en Tarija, Zipaztambo en Sucre, además de todas nuestras plataformas digitales y nuestro periódico semanario digital, losmuros.org. Nos encontramos para hablar de un tema al que estamos dando seguimiento continuamente, el tema de minería de transición, minerales de transición, eso que tiene que ver con lo que se denomina transiciones energéticas, pero desde un debate de transiciones energéticas justas, porque mucho de lo que está ocurriendo en la expansión de estas formas de extractivismo es una minería que se elige, digamos, se desarrolla al servicio de, otra vez, los países centrales con alto nivel de industrialización que consumen esos volúmenes de energía bajo estos mecanismos de transición energética intentando abandonar las energías fósiles. Sobre eso vamos a conversar y tener un panorama más o menos general de lo que está sucediendo especialmente en la región chichena, allá en el suroeste de Bolivia, en el departamento de Potosí, una región además tradicionalmente minera, pero que tiene sus focos puestos por varios elementos vinculados a la minería de transición, por ejemplo, ya simplemente la existencia del litio en esa región, tan importante en el desarrollo de la industria de baterías para el almacenamiento de la energía, como por otros minerales, entre ellos los tradicionales, entre comillas, en Bolivia, como el zinc y el cobre, y el surgimiento de otros minerales de transición o tierras raras también, como se les suele denominar. Para eso nos encontramos con Pablo Medina. Él es un experto en estos temas ambientales, mineros en esta región de Bolivia. Pablo, qué gusto tenerte aquí en El Hueco en el Muro, en la Red de la Diversidad.
Buenos días, Mario. Muchas gracias por haberme invitado a tu prestigioso programa y, bueno, estamos para aportar.
Pablo, cuéntanos un poco, ¿cómo está el panorama de lo que se suele denominar minería de transición en esta región chichena en el suroeste de Bolivia?
Sí, habiéndonos informado y leído e investigado acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, que es la transición energética, como mencionabas, hay algunos minerales que se explotan ya hace bastante tiempo en Bolivia y también en esta región, como ser el zinc, plomo, plata, ¿no? La plata y zinc son minerales que están dentro de lo que significaría la transición, al igual que el cobre, ¿sí? El cobre no ha sido muy explotado, pero actualmente está dando bastante importancia al ser un mineral estratégico y bastante demandado. Y en los próximos años hay también proyectada bastante demanda, crecimiento del precio. Entonces, actualmente hay muchas empresas que están volcando su mirada hacia el cobre. Porque zinc, plomo, plata venimos explotando hace años y va a haber, o sea, yacimientos muy grandes de zinc, plomo, plata. Eso va a continuar. Pero lo interesante que está ocurriendo en estos últimos 2-3 años, como te digo, es que hay gente que está poniendo los ojos en el cobre, empresas nacionales e internacionales, en los yacimientos de cobre. Entonces, esto está bien interesante. Ahora, el tema de explotación de cobre, como te digo, está recién, se está la gente adentrando, se hacía bastante en base a lo que era minería tradicional subterránea, por bocaminas, cuadros, en pequeñas cantidades, pero ahora como la demanda crece, requiere que esto sea más exponencial. Y se están cada vez estudiando más maneras de poder explotar, como también de poder concentrar, darle un valor agregado al cobre, que sí existe materia prima, ese tipo de mineral en denominada la región de los Chiches, ¿no?
Hay una, como dices, una larga experiencia y tradición de explotación minera en la región que se empieza a ampliar, por ejemplo, por la demanda de cobre, que fundamentalmente en el caso de esta región colindante con Chile, ha sido Chile el país de mayor explotación del cobre. ¿Cómo se está moviendo en la región? Qué se mira? ¿Es hacia el cobre? ¿Es una expansión de la minería grande que existe en la región? ¿Es uno de los pocos lugares donde hay alguna empresa minera muy grande, ¿no? Una de las dos más grandes en Bolivia, pero también hay una expansión de minería mediana, de minería pequeña, de corte artesanal. ¿Qué está ocurriendo en ese escenario minero? Cuéntanos un poco tu experiencia en la región.
Bien, y como te decía un momento atrás, hay bastante experiencia de la minería pequeña, como la mencioné, la pequeña minería artesanal semimecanizada, ¿sí? Prácticamente entre el 90 95% de la minería es basada en ese método de explotación, que lo llevamos teniendo ya bastantes décadas. Y por lo que tengo entendido, en la región de Los Chichas existe buenas cantidades de cobre superficial, ¿sí? Superficial, se presentan como óxidos de cobre, y a medida que va profundizando, se encuentra sulfuros de cobre, en lo que sería calcopirita, bornita. Entonces, como que es un campo nuevo, es un campo que recién se está aprendiendo, se está investigando las maneras de explotar, cómo poder sacarle mayor beneficio, y eso es lo que interesa, ¿no? Como tú decías, yo vengo bastante este sector estos últimos años, y como boliviano y como profesional me interesa siempre que las materias primas no salgan como un producto bruto, ¿no? Que se le dé un valor agregado, que pueda sacarse el mayor beneficio de estas, ya sea a través de la concentración, aplicando lo que sería la metalurgia en sus diferentes líneas o ramas, y poder generar mayor economía para la gente, ¿no?
Pablo, y en tu experiencia, porque tú también trabajas mucho en el acompañamiento de los procesos de las licencias ambientales en esta región, ¿cuáles son como los impactos que genera esta minería en la región, tanto en temas ambientales como hacia las propias comunidades? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
Bueno, hay que tomar en cuenta que cualquier actividad que se desarrolle, ya cualquier actividad, obra o proyecto que se desarrolle, genera siempre sus impactos ambientales, ¿sí? Ya sean bajos, medianos, altos. Específicamente en las actividades mineras, en lo que sería pequeña minería artesanal, semimecanizada, como se va trabajando al interior de los cerros, al interior de la tierra, interior mina, como que es un proceso lento, ¿no? Porque no es posible avanzar ni mover grandes cantidades de material de desmontes o de residuos mineros metalúrgicos o extraer en poco tiempo. Entonces, eso es un proceso que lleva hasta años. El trabajar una mina con este tipo de método no es un proceso que se acaba ya y que se mueve grandes cantidades. Entonces, el impacto ambiental, si bien es a largo plazo, mediano a largo plazo, pero es, se podría decir, pequeño. Aún así, los actores productivos mineros tienen la obligación, deberían tener la suficiente conciencia ambiental y responsabilidad ambiental, lógicamente, para que todos los residuos que vayan generando, ya sean residuos líquidos de interior mina, ya sean residuos sólidos, ya sean residuos asimilares urbanos, cualquier tipo de residuo, puedan realizar la gestión correspondiente para que no vaya a contaminar el medio ambiente. En sus sectores de trabajo, como también, si es que habría comunidades cercanas, evitar que estas comunidades sean afectadas, ¿sí? Entonces, eso es súper necesario, es importante. Y es más, ese es uno de nuestros enfoques como consultora, el poder generar conciencia ambiental, ¿no? Es muy importante que las empresas de a poco y todos los bolivianos generemos conciencia ambiental. Ahora, en el tema de la actividad minera, lógicamente, es una actividad que está siendo bastante fuerte en los últimos años económicamente. Un gran porcentaje de la economía que se mueve con las exportaciones, el mayor podría decir, está siendo a raíz de la actividad minera que se realiza en el país. Siempre tiene sus pros, ¿no? Sus impactos positivos. Desde la actividad minera más pequeña, mediana o grande, siempre va a sumar en lo que significa la economía local, departamental y nacional. Se genera más fuentes de trabajo en las comunidades. Hay comunidades que son agrícolas mineras o solo mineras. Entonces también se va generando economía en esas comunidades donde los actores productivos mineros, según acuerdos que ellos realizan, dan trabajo a la gente del lugar.
Finalmente, Pablo, en tu experiencia también, como tú mismo decías, trabajas en consultorías justamente dedicado a este tema de impactos ambientales en empresas mineras, especialmente más pequeñas, medianas ahí en la región. ¿Qué se puede hacer para, qué previsiones hay que tomar para mitigar estos daños ambientales y también posibles daños a la comunidad? ¿Cuáles serían tus sugerencias?
Sí, como te mencionaba, uno de los factores importantes para que las personas comiencen a desarrollar conciencia ambiental como las empresas mineras, en el caso específico de empresas mineras, deben obtener por ley 1333, y en este caso el RAM, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras específico, deben obtener su licencia ambiental o su certificado de dispensación ambiental. Entonces, una vez que a las empresas tramitan y tienen su licencia ambiental, por así decirlo, posterior a eso está la responsabilidad de poder presentar a la autoridad ambiental competente, departamental o nacional, unos informes de monitoreo ambiental anual. ¿Con qué fin? De que a través de esos informes existan también monitoreos en los diferentes factores, como ser agua, como ser aire, suelo, donde indique el nivel de contaminación en comparación al año anterior, ¿no? Por ejemplo, una empresa presenta su informe de monitoreo ambiental con estos monitoreos ambientales, con estos resultados, el año 2023. Luego le toca el 2024, lo presenta también. Entonces, ahí la autoridad ambiental competente va comparando si los niveles de contaminación han crecido, han disminuido o se han mantenido. Ese es un medio, un recurso técnico a través del cual estas empresas pueden demostrar. Lógicamente que hay también variables, por ejemplo, en un curso de agua, aguas arriba, trabaja una empresa, kilómetros abajo trabaja otra empresa y kilómetros abajo trabaja otra empresa, cada una va aportando en el nivel de contaminación. Entonces, al inicio de un curso de agua, pongamos, tiene cierto nivel de contaminación, el río Quebrada, vamos transcurriendo y va siendo mayor. Pero está cada empresa en la tarea de tratar siempre de mitigar este impacto ambiental que está generando. Específicamente estamos hablando del factor agua, ¿sí? Entonces, esas son las maneras, Mario, a través de la cual se puede ir como teniendo un parámetro, ¿no? Parámetros y controlar esto, controlar los efectos ambientales de las actividades mineras.
Gracias, Pablo, por estas contribuciones. No sé si quieres agregar algo más que crees importante en esta temática, y si no, pues tus palabras de despedida.
Sí, no. Mario, somos un país minero. Tenemos una cultura minera que data de bastantes décadas. Y, en primer lugar, felicitarte la iniciativa de poder entrevistarme, y me gustaría que esto sea constante para poder ir hablando de diferentes temas que es necesario saberlos, difundirlos, porque hay bastante gente que necesita, que siento que desean saber acerca de lo que ocurre, del acontecer del sector minero en Bolivia. Y también hay bastante gente que tal vez también está buscando incursionar, y es importante asesorarlos, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos con Redlamin es asesorar en diferentes líneas, tanto técnica, legal, ambiental, ¿sí? Son servicios integrales, por lo que las personas interesadas nos contactan y pueden ir conociendo, aprendiendo, sabiendo, y bueno, a través de eso poder realizar las actividades de una manera adecuada, ¿no? Entonces, en primera es felicitarte y espero que continuemos de aquí para adelante. Y en el tema de la transición energética, como sabemos, ya ha comenzado, esto va a seguir acá para adelante, y como país tenemos bastante riqueza, tenemos que saber administrar en los diferentes niveles, y bueno, hay que continuar. Muchas gracias.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.